Hola oyentes de Radio Sefrad, y nuevamente volvemos a conectar desde Israel con Pablo Bornstein. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Todo muy bien. ¿Qué tal estáis?
Bueno, estás en un día de estos muy especiales en Israel. Estamos hablando de Yom HaZikaron, el día en recuerdo de los caídos en las guerras y víctimas del terrorismo, y que dentro de unas horas, justamente cuando empecemos a colgar este programa, pues se habrá convertido, como por arte de magia, en 60 segundos de la tristeza, se pasa a la alegría y a los bailes y a los cantos por el Día de la Independencia, Yom HaZikaron, ¿no?
Sí, efectivamente, pues hoy, como bien dices, es el Día de la Memoria de los Caídos, Yom HaZikaron, y es quizá pues el día o uno de los días más sensibles del año para los israelíes, ya que muchos de ellos tienen gente que ha perecido en las guerras o en los atentados terroristas, que también se conmemoran este día. Y bueno, pues desde ayer por la noche que comenzaba la conmemoración, ¿no?, con una sirena a las 8 de la noche y una ceremonia, pues sí, el día es esta mañana también ha habido una segunda sirena a las 11 de la mañana, y es un día, pues como decimos, muy muy simbólico. Y como apuntas también, pues al terminar el día judío, a la puesta de sol, pues empieza el día de las celebraciones por la independencia. Entonces se pasa de un estado emocional al otro, completamente opuestos, ¿no? O sea, se pasa de la tristeza a la celebración.
Bueno, ¿y qué tiene de particular este Yom HaZikaron?
Pues, en particular, por ejemplo, hay una serie de debates curiosos en cuanto a la población árabe del país, ¿no? Porque siempre es un poco polémico cómo encajan en los simbolismos nacionales de Israel, y este año se da la curiosidad de que se había incluido al chico árabe israelí de Jerusalén Oriental, que fue asesinado el verano pasado por unos terroristas judíos, Mohamed Abu Ghdeir. Se le había incluido en la lista de fallecidos por el terrorismo que se ha recitado esta mañana. La ceremonia se celebra todos los años en el monte Herzl en Jerusalén, y el padre, al enterarse de que había sido incluido, ha pedido, aparentemente sin acritud, que se les retirase de esa lista, porque a pesar de que ha expresado que le parecía una buena iniciativa en honor a la memoria de su hijo, prefería que decía que lo que le interesa es buscar justicia en los tribunales y que no quería que apareciese en esa lista, ¿no? Entonces él se le ha retirado y no ha sido mencionado en la ceremonia. Y otra cuestión curiosa, quizá, es que ya relativa a la festividad de la independencia, es que esta noche también habrá una ceremonia para conmemorar, como hablamos, la independencia de Israel después de en el 48, y ahí este año va a ser la primera vez que una árabe musulmán, bueno, la primera vez no sé, pero es la primera árabe musulmán que ha llegado a ser presentadora de las noticias en una cadena en hebreo en Israel, va a participar en esta ceremonia, que es una de las 14 participantes que encenderán una antorcha para conmemorar la independencia, y ha generado cierta polémica también su presencia en esta ceremonia, ¿no? Ha sido criticada tanto por la izquierda como y por la población árabe, diciendo que se estaba vendiendo un poco a la narrativa del gobierno de una pluralidad que no es tal y que estaba un poco salvando la conciencia, la mala conciencia de los israelíes. Y también la ultraderecha pues la ataca de que no debería estar ahí porque no es una ciudadana leal a su estado. Entonces será un apunto curioso.
Una nueva polémica, ¿no? Y para polémicas, la que, bueno, entre fiesta y fiesta, pues Netanyahu tiene que ir armando su gobierno ya.
Sí, la verdad es que es espectacular lo alargado que se puede volver la cuestión de establecer un gobierno en Israel, ¿no? Y ya no me acuerdo casi cuándo fueron las elecciones, hace más de un mes, y todavía no está claro cuál va a ser el resultado final de la coalición. Se había acabado el plazo natural que se daba al ganador de las elecciones para establecer la coalición, y ayer solicitó Netanyahu una extensión, digamos, de ese plazo, por lo que ha quedado alargado 14 días más la posibilidad de realizar negociaciones con los distintos grupos políticos, y todavía no está claro cuál va a ser el resultado final. Parece que Bueno, hubo unas especulaciones y varios desmentidos por ambas partes sobre la posibilidad de que Netanyahu estableciese un gobierno de coalición con el líder de la que presuntamente va a ser la oposición, ¿no? Del líder de la Unión Sionista, Haim Herzog. Y quizá hubiese alentado por un encuentro privado que habían mantenido Herzog y el presidente del país, Rubén Rivlin, en las celebraciones de Pesach, ¿no? Del que ambos no dieron detalles de lo que habían hablado, pero se podía presumir que Rivlin estaba intentando ejercer como mediador entre él y Netanyahu para poder alcanzar ese acuerdo de gobierno para un gobierno de unidad nacional.
Bueno, pero con los...
Pero ha quedado desmentido y no está muy claro, ¿no?
Digo, como animal político que es Netanyahu, yo creo que habrá hecho circular ese globo sonda para apretar un poquito a los socios de coalición y que no se le suban a la chepa y no le pidan más de lo que él está dispuesto a darle. Yo creo que ha sido
sí,
eso, ¿no? Una forma de decir, bueno, miren que me voy a bailar con otro.
Es posible, no sé exactamente cuál es su intención final, pero desde luego que Netanyahu está bien experimentado en las triquiñuelas políticas, ¿no? Y la verdad es que está teniendo unas dificultades enormes para alcanzar acuerdos finales con los grupos que quizá por naturaleza son más encajan mejor en su gobierno. Y está manteniendo un pulso fuerte con los distintos líderes de la derecha y entonces está teniendo complicaciones y como dices puede ser una maniobra de presión el simular que pueda haber un gobierno de coalición. Lo que
Bueno.
Sí parece es que estas maniobras también había aparecido, como digo, Rubén Rivlin, ¿no? Que sí que parece un gran valedor de que se diese un gobierno de coalición, pero la verdad es que es difícil ver que pueda llegar a buen puerto esa idea y lo que está intentando Netanyahu es conservar el mayor número de puestos clave para el Likud, ¿no? En su
Claro.
gobierno parece que tiene la intención de mantener, por ejemplo, las carteras de asuntos exteriores, la de defensa y la de justicia para miembros del Likud y entonces quedaría un poco agraviado, por ejemplo, Lieberman, ¿no? Que es el que mantenía el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta las elecciones. Y no parece, va a tener difícil como volver a ostentar ese cargo.
Bueno, tampoco ha obtenido el mismo resultado electoral que en las pasadas elecciones. Lo
Sí,
que sí está
obviamente.
Claro es que Kahlon, con el partido este culano, se va a llevar las principales carteras económicas.
Sí, se está produciendo un tira y afloja, ¿no? entre Netanyahu y Kahlon pero parece que sí, que es el principal candidato que tiene Netanyahu para alcanzar el primer acuerdo al menos, y también está metiendo presión al resto de potenciales colaboradores en su gobierno con llegar a un acuerdo rápido con el partido SAS y con los partidos ultraortodoxos, y si no se aclaran el resto, ¿no? Parece que hay bastante nerviosismo también en el partido Abaita Yehudi de Naftali Bennett, porque no están alcanzando las expectativas que buscaban y quizá en lo que sí que está más de acuerdo, donde sí que hay un espacio de acuerdo mayor entre Netanyahu y Bennett es en cuanto a una legislación que ambos quieren pasar para disminuir o para aumentar el control gubernativo sobre el Tribunal Supremo, ¿no? Que parece que ven como un baluarte de la izquierda o quieren establecer un mayor control en la composición del tribunal y ahí sí que estarían bastante de acuerdo Netanyahu y sería un lugar donde encontrar esa posibilidad de negociación y además parece que Netanyahu pondría a cualquier grupo que quiera entrar en su coalición como condición el aceptar que vayan a pasar esa legislación.
Bueno, ya dice el refrán, señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo solo. Parece que el principal problema es con sus antiguos socios de gobierno, ¿no? Con Abayt Yehudi y con Israel Beiteinu, por lo que nos cuentas. Con los otros están encantados de entrar a formar parte del club.
Verdad es que he visto algún titular en la prensa sarcástico diciendo, bueno, Netanyahu ha ganado las elecciones, ahora tiene que sobrevivir, ¿no?
Ahora, sí, pero bueno, es un en ese sentido ha demostrado unas capacidades de Tarzán que de valerse solito y de rebuscárselas y aparte del toque mágico de que partido que entra en la coalición con él le va muy mal después. O sea que él vampiriza los votos de los partidos que colaboran con él. Esto es en el ámbito interno. Primero hablamos del ámbito muy interno de las festividades, luego de este futurible de Israel con su nuevo gobierno. Y algo que siempre está presente en Israel es también la situación exterior, lo que pasa fuera. Y bueno, ya el tema de Irán, pues ya se dijo todo lo que se tenía que decir, pero hay un actor secundario que empieza a tener mucho protagonismo y se llama Rusia, ¿no?
Sí, la verdad es que la cuestión iraní, bueno, pues estuvo en los principales temas de conversación durante mucho tiempo. Se llegó al preacuerdo, ¿no?, con los principales países occidentales y con la mediación de Obama. Y quizá de alguna manera sigue coleando y sigue afectando a otras relaciones diplomáticas. En este caso parece que la relación con Rusia se está enfriando y posiblemente a raíz del anuncio ruso de que van a negociar o van a comenzar la venta de misiles S-300 a Irán. Y no ha sentado nada bien en el gobierno israelí, lo ven como el propio Netanyahu lo califica como un asunto muy grave, a pesar de que Rusia dice que son unas armas que solamente si tienen carácter defensivo y no pueden amenazar la seguridad de Israel. Pero bueno, se está produciendo así un desencuentro diplomático. También Rusia amenaza, bueno, ha advertido quizá a Israel de que no venda armas a los ucranianos. Y pues
el anuncio de vender armas, el anuncio de vender armas a los ucranianos creo que fue después de que Rusia anunciara lo de Irán. O sea, era como una especie de venganza, ¿no?
Sí, una especie de golpe tras golpe, ¿no? Y exactamente una especie de venganza. Pues sí, la verdad es que están en un nivel bastante deteriorado ahora mismo las relaciones entre ambos países, y quizá se puede ver claramente en una noticia que llegó hace poco sobre la reducción que Israel va a hacer en la delegación diplomática que pensaba enviar a la Plaza Roja para los actos que van a tener lugar el 7 de mayo con motivo de la celebración de los 70 años de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Y originalmente parece que Israel pensaba enviar una delegación con alto nivel, con la presencia de algún ministro, y finalmente se ha decidido reducir el nivel simbólico, ¿no?, de la delegación, y al igual que han hecho que van a hacer las delegaciones americanas y de los países de la Unión Europea, que también van a enviar unas delegaciones de bajo nivel, como digamos de forma de protesta velada en lo relativo a la política que está llevando a cabo Putin en Ucrania. Pues Israel parece que también está reduciendo ese tipo de diplomacia simbólica.
Bueno, pues nada, Pablo, no sé si quieres agregar alguna línea más a tu crónica.
Pues que celebremos esta noche la independencia de Israel y podamos pasar, ¿no?, de la tristeza a la alegría, como el resto de israelíes.
Muy bien, pues así lo haremos todos, recordando que lo que pasó una noche hace 67 años es algo que no había pasado por lo menos en 2000 años, y por lo tanto es algo que para cualquier judío es motivo de orgullo y celebración. Muchas gracias, Pablo Bornstein, por habernos servido tu crónica una vez más. Nos volvemos a oír dentro de 2 semanas.
Estupendo, muchas gracias. Hasta luego.